del libro del Apocalipsis, capítulo primero, versículo 4. Juan, a las siete iglesias de Asia: gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en este libro del Apocalipsis que queremos meditar durante estos ejercicios, no es un libro que nosotros queramos mirarlo así como intelectualmente para entenderlo mejor. Algo así como que estos ejercicios fueran un cursillo y que fuera a alimentar nuestra inteligencia. No, de eso nada. Es un libro de compromiso, y un compromiso serio. La apocalíptica, el género en que está escrito este libro, se llama apocalíptica, que es una forma de escribir muy simbólica, tremendamente ditirámbica, con unas formas, pues según el criterio ordinario, pues estrambóticas, pero que tiene su sentido, sobre todo porque el simbolismo expresa quizá mejor que el vocablo, que el concepto, la realidad espiritual de la que se quiere hablar aquí. La apocalíptica judía, que sabéis que en los tres siglos antes de Jesucristo hubo una apocalíptica muy floreciente, pero la apocalíptica judía era un poco así como el calendario de las cosas que van a venir, que Dios va a hacer y que van a suceder, sobre todo en orden a la liberación del pueblo de Israel. Pero con una especie de espera un poco fatalista: Dios lo va a hacer. Sin embargo, la apocalíptica cristiana de San Juan, de este libro, sí, es evidente que Dios lo va a hacer, pero con nosotros. Es decir, meditar este libro significa comprometerse. Es un compromiso de fe. Yo hablo, pero vosotras estáis implicadas en este libro tanto como yo, porque todo lo que va a suceder por vuestra fe. Lo que os va a pasar, os va a pasar por vuestra fe. No os va a pasar así como oyentes, no, comprometidos, con examen y todo, como un examen final. Comprometidos. Entonces, pues, evidentemente, ahí estamos, y vendrán muchas cosas muy bonitas, vendrán, pues palabras bellas, porque este libro tiene siete bienaventuranzas, dichosos. Ya escuchamos una ayer: dichoso el que lee estas palabras y los que la escuchan. Esa es una bienaventuranza de las siete que tiene este libro. Pero además de bienaventuranzas hay otras cosas. Hay siete sellos, que ya explicaremos lo que es eso. Hay siete trompetas. Y hay siete copas. copas del furor de Dios. Entonces, pues, todo eso nos atañe. Pero a nosotros, este libro está escrito evidentemente en unas coordenadas históricas en las que aquella comunidad necesitaba una consolación urgente, porque con el emperador Trajano, con el emperador Domiciano, aquí hablará de bestia, y fue realmente una bestia humanamente, llenó todo el imperio de estatuas para que todo el mundo adorase, le adorase y le ofreciera incienso. Y el que no le ofrecía incienso o iba a la muerte o sencillamente se le privaba de todas sus posesiones y tenía que pedir limosna. Y después Trajano. En la época de Trajano, pero después de la experiencia de la gran persecución de Nerón y de la sobrehumana persecución de Domiciano, y con la actual de Trajano, pues el que escribió este libro, San Juan, sabía de sobra que aquella comunidad necesitaba una consolación profunda. Es un libro, por lo tanto, que no puede olvidar a nuestros mártires, que no puede olvidar la sangre, que no puede olvidar el martirio. Pero no solo de aquella época, sino de esta época. Me alegro que esta semana vayan a beatificar a tantos mártires españoles, incluso dominicos, porque parece que pega bien. No nos podemos olvidar de los que han dado su sangre por un compromiso de fe. A ellos les afectaba directamente el libro, este libro. Pero es que no solo a ellos. A todos los que vivimos un compromiso de fe nos afecta. Pero no solamente nos afecta compromiso de fe, es que nos afecta a muerte. Porque Dios no da compromas. Nos afecta a muerte. ¿Qué quiere decir a muerte? Quiere decir que en este mundo hay mentalidades totalmente opuestas. Si el emperador Domiciano se declara al Kyrios, el Señor al quien hay que adorar, y los cristianos venían diciendo que el único Kyrios, el único Señor es Jesús, pues ya tenemos servida la tragedia. Ahí está la tragedia. Y los cristianos han muerto por proclamar el señorío de Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el Kyrios. Y no hay otro Kyrios que Jesús. Y es el único Salvador. Los demás salvadores son efímeros y no salvan de nada, sino que oprimen en todo. Por eso digo que escuchar estas charlitas y leer este libro durante estos días, pues es un compromiso para nuestra fe. Nos habla directamente, y nos habla directamente al corazón. En el desarrollo de los días, pues ya iremos viendo esto. Pero es bueno decirlo en este momento para que no escuchemos como el que quiere aprender cosas, pero que no le compromete, o que no está comprometido en ellas. No. Es nuestra fe la que nos produce problemas. Es nuestra fe. Si vosotras sois monjas de clausura por fe, pues os puede producir problemas. El mundo produce problemas. Las bestias, el dragón, la ciudad de Babilonia, la cultura, puede producir muchos problemas. Entre ellos, pues el primer problema de todo que te produce es que tu sobrina te dice: pero tía, ¿tú qué haces ahí metida? ¿Qué haces metida ahí en ese convento? No es que eso es una tontería. No es que es anticientífico. ¿No ves que eso es un nido o un criadero de neurosis? Eso lo dicen los neuróticos. Porque hoy día, por la experiencia que tengo yo, hay muchísimo más neurosis en las familias del mundo normales y corrientes que en los conventos. Pero muchas más. ¿Y por qué hay más neurosis? Sencillamente porque en los conventos por lo menos se tiene una cierta estabilidad interior. Ahí Hay fe y hay oración. Quien más, quien menos, todos tenemos una fe y una oración que produce una estabilidad interior, pero hoy día en las familias no hay eso. Y si no hay eso, la neurosis está servida, con todas sus secuelas, problemas, riñas, tengo razón, yo soy el que mando, yo no colaboro, yo no soy solidario, allá tú, friegas tú, haz las cosas tú, que siempre me toca a mí, que te escaqueas en todo, que bueno, y toda la problemática que se sigue de tener vacío el corazón. Por eso, pues, hay un compromiso de fe en todo esto que estamos diciendo y vamos a decirlo. Hoy, en este versículo 4, pues, ya se los dice, Juan escribe a las siete iglesias de Asia. Sabéis que el número 7 significa multitud. Es decir, escribe a la iglesia universal, aunque esté personificado en siete iglesias del Asia Menor, en la tierra Anatolia, donde predicó San Pablo. Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir. Es una fórmula para decir, para hablar de la eternidad de Dios. Dios es eterno. Es, era y va a venir. Es decir, siempre está viniendo. Siempre está llegando. Porque está vivo. Porque está viniendo continuamente a nosotros. Y también de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Es una fórmula, quizá pues debida pues a septenaria, es una fórmula debida quizá a los siete dones de Isaías, el espíritu septiforme, pero que se refiere al Espíritu Santo. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. Es que Jesucristo aquí se le menciona ya como testigo y primogénito de entre los muertos, testigo y mártir. Decimos que no podemos olvidar, pero es que el primer testigo y mártir de Dios es Jesús. Pero cuando digo que el primer testigo y mártir de Dios es Jesús, pues se explica mejor con la siguiente frase: al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, no solamente para entender este libro o para disfrutar de este libro, no, es en nuestra espiritualidad. Es la humanidad de Jesucristo. Aquí está hablando de la humanidad de Jesucristo. Jesucristo hombre. Porque no crean ustedes que es muy fácil esto. Yo no sé si creéis vosotros en Jesucristo hombre. A lo mejor decís que sí, pero no está tan claro. No está nada claro. Cuando la gente va a confesarse y les dices, pues mire usted, piense en lo que sufrió Jesucristo, ante sus sufrimientos, piense en lo que sufrió Jesucristo, todo el mundo te responde, ah, pero Jesucristo era Dios. Y como Jesucristo era Dios, es otro rollo. No tiene que ver nada con mi vida. Tenía otras fuerzas, tenía por lo tanto otra psicología, tenía... Jesucristo no fue sometido al absurdo que yo estoy siendo sometido, ¿no? Bueno, pues, ese no cree en Jesucristo hombre. Esa persona que dice eso no cree en Jesucristo hombre. No cree en la humanidad de Jesucristo. Cree que Jesucristo tenía dos naturalezas y jugaba a las naturalezas. Un ratito soy hombre, pero el mismo día. Y otro ratito soy Dios. Y entonces juego a las naturalezas. Aquí como hombre tengo hambre, o tengo sed y le digo a la chica esta de Samaria, dame un poco de agua. Pero un poco más tarde, como Dios, curo al hijo de la viuda de Naín. Jugando a las naturalezas. Pues no, hermanas, no. Jesucristo se despojó de su rango y en este mundo vivió como hombre. Y vivió como hombre y vivió tu propia vida. Y no solamente eso, sino que se hizo pecado y se hizo castigo, esto, maldición por nosotros, fue hecho, pecado y maldición por nosotros. Y esto no es fácil, no es fácil. Y nos redimió. Y redimir significa que pasó por nuestras circunstancias. Hace poco una señora me decía a mí, una señora que se le había matado un hijo de 18 años. Jesucristo tuvo que pasar, Jesucristo tuvo que desesperarse. Y digo, ¿y por qué? Pues porque yo estoy desesperada. Y si Jesucristo no se desesperó, ¿quién redime mi desesperación? Porque yo tengo la tentación de rebelarme contra Dios. Y noto cerca de mí la presencia del diablo, que me está diciendo, ves, Dios no te ama, ni a ti ni a tu hijo, no creas en esas patrañas. Dios es malo. Crea y después abandona todo y lo olvida todo. Pero yo no quiero creer en eso. Pero si no quiero creer en eso, yo no puedo aguantarme con mi propia desesperación. Tiene que estar redimida. De alguna parte me tiene que venir a mí la fuerza. Tengo que encontrar algún sentido. Tengo que salir del absurdo terrible de la pérdida así brutal de mi hijo. Ya los santos padres, algún santo padre dice que cualquier cosa del hombre que no sea redimida, es decir, por la que no haya pasado Jesucristo, es botín del diablo. Es botín del diablo. Cualquier cosa no redimida, y no vamos a decir ahora que la encarnación de Jesucristo fue mentira. Se encarnó también jugando a las encarnaciones. Una cosa la redimo y otra no. Todo lo que suena un poco mal, como desesperación y todo eso, yo no. Eso no, eso allá vosotros. Es decir, con el diablo, os quedáis con el diablo. No. Jesucristo llegó hasta el fondo de nuestra miseria. Está redimido todo. Absolutamente todo. Todas las pobrezas, todos los... Sabemos que no cometió pecado, pero que se hizo pecado. Y si se hizo pecado, pues se hizo todo. Todo. Pasó las soledades del ateo. Pasó los infiernos del drogata. Pasó las dificultades a su manera. Yo tengo una amiga que tiene 101 años, que yo la llamo mi espíritu de apoyo. Su espíritu es un espíritu de apoyo. Fue dominica, ¿eh? 3 años y pico. Por eso tiene derecho, porque Santo Domingo fundó a las dominicas como espíritus de apoyo a los predicadores. Y esta es mi espíritu de apoyo. Y... ¿qué estaba diciendo? Sí, pero antes. Esto venía algo. Ah, no, espera. Ah, sí, exacto. Está todo redimido. Esta dice, es una santa, pero una santa. Pero tenía un problema. Y el problema que tenía es que dice, sí, Jesucristo lo ha redimido todo, pero no ha sido viejo. Pero nunca fue viejo. Y Jesucristo no sabe lo que es ser viejo. Lo que se sufre, 101 años tiene. Lo que se sufre. Ya me lo dijo tantas veces que un día le tuve que contestar. Digo, mira, Jesucristo ha sido más viejo que tú 1000 veces. Porque ¿a qué llamas tú viejo? Pasa la impotencia, al abandono, a la soledad, al que te traten como un número, porque esta persona de la que hablo conserva perfectamente la cabeza. Pero todo el mundo la lleva, la trae, eso, y sin pedirle consejo. La cambian de residencia, la esto. Y claro, ella pues se subleva, dice, pero si es que me llevan como una cosa. Yo soy una cosa. Nadie me pide consejo y soy yo la que tengo que después que sufrir las consecuencias de esta residencia, de la otra, de lo demás allá. Digo, pues Jesucristo el abandono, la soledad, el ser tratado como un viejo, llevado a donde no quería, y todo eso lo ha vivido con muchísima más profundidad que tú. Así que no digas que... ¿Qué te crees tú, que ser viejo es sencillamente que te degeneran unas cuantas células? No, no, es esto. Lo que dice Jesús a San Pedro, serás llevado donde no quieras y sin pedirte consejo. Digo, así que también está redimida tu soledad, también está redimida tu cosa. Entonces la humanidad de Jesucristo es muy importante porque es la que ha derramado la sangre. Nos ha redimido en su cuerpo de carne. Ha vivido nuestras taras y nuestras tareas hasta el fondo. Es una realidad viva. Los grandes tiempos en los que se descubre la humanidad de Jesucristo, hay un cambio de espiritualidad, una profundización de la espiritualidad. Si leéis en el mismo breviario la lectura segunda del día de San Agustín, que trae un trocito de las confesiones, ahí lo leéis despacito y os fijáis en una cosa. De cómo andaba él antes, dice, pero cuando me fue revelado al mediador entre Dios y los hombres, al hombre Jesús, no le fue revelado un mediador divino, que lo es, porque Jesús tiene personalidad divina, pero le fue revelado como hombre, al hombre Jesús. En el hombre Jesús es el lugar donde Dios se encuentra con los hombres y donde los hombres nos encontramos con Dios. No hay otro lugar de encuentro. En el hombre Jesús, en esa santa humanidad. Y el otro día, bien poco hace, acabamos de leer también la segunda lectura del libro de Santa Teresa, que nos dice lo mismo. No hay otro camino que esta sacratísima humanidad. Algunos místicos quieren, y a mí incluso me han aconsejado, que en las alturas de la contemplación hay que salirse de la humanidad de Jesucristo para que no haya nada humano. No hagáis caso. Esta es la puerta, este es el camino, y no hay otra dimensión profunda que la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no está claro que creamos en Jesucristo, no. Dice San Agustín muy bien, dice, todo lo que nos suena un poco mal del hombre, se lo quitamos a Cristo. Porque nos suena mal de Cristo. Nos suena mal. Pues bien, precisamente porque te suena mal, tuvo que pasar él por ello. ¿Por qué? Pues porque era hombre y ha muerto en su cuerpo de carne. Colosenses 1:22. Cuando dice eso, San Pablo nos está diciendo hasta qué profundidad Jesucristo se ha encarnado y se ha metido en lo hondo de nosotros mismos. Y esto lo digo porque si no, no entendemos nada de este libro. Si estamos oyendo hablar de Jesucristo y lo consideramos como Dios, y solo como Dios, pues ya no entendemos nada, porque ni es el primer testigo, ni es el testigo veraz, ni es nada de eso. Es el hombre Jesús. Y como hombre Jesús fue el primero en el que la fe, su fe, le puso en unos compromisos tremendos. He aquí que me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. Y sufriendo y a gritos, nos dice Hebreos 5, sufriendo aprendió a obedecer, como tú y como yo. Entregado totalmente a la voluntad de Dios, pobre, radicalmente pobre, no económicamente, sino en el espíritu, porque no tenía iniciativa propia a no ser la que le marcara Dios, porque su voluntad humana estaba completamente confundida, es decir, asimilada, unificada con la voluntad del Padre, con la voluntad de Dios. Claro que tenía un poder tremendo, claro que tenía, sí. Jesucristo tenía una presencia del Espíritu, unas mociones del Espíritu, un don del Espíritu, un poder del Espíritu que sanaba, que quemaba, que cambiaba y que... Y no me meto en más profundidades, pero también era, como lo dice San Lucas, Una persona que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios. Esto les vuelve locos a los teólogos. Pero está dos veces en el Evangelio de él. ¿Cómo Jesucristo, en cuanto hombre, va a crecer en gracia? Pues está, es palabra de Dios. Así que explicadlo como os dé la gana, pero es palabra de Dios. Y el que crece, solamente puede crecer si antes era más pequeño. Si no, no se crece. El que crece es que antes era más pequeño. Era más bajito. Y entonces ha crecido. Bajito en estatura, bajito en sabiduría y bajito en gracia delante de Dios. Y el que crece, pues ha aumentado un poquito eso. Pues bien, si es que si no, no entendemos bien lo que nos quiere decir aquí este libro. Es un libro de compromiso, pero un libro que necesita consolación en nuestro compromiso, en el que estamos comprometidos todos. Pero tenemos un jefe, tenemos un caudillo, tenemos un primogénito en el compromiso, tenemos el caballo blanco que monta Jesús y que lo pone como vencedor dos o tres veces el libro del Apocalipsis. Blanco, ya sabéis que es el color del cielo. Y Jesucristo, el hombre Jesús, y esto no lo podemos olvidar nunca, el hombre Jesús es el que murió, el que vivió, el que murió por nosotros, el que resucitó, el hombre, Dios no ha resucitado, y el que está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros, es el hombre, el que está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros, es el hombre Jesús. Y entonces vosotras me diréis, pero ¿cómo le separas de su divinidad? No lo separo. Era Dios, porque tenía personalidad divina. En cuanto persona era Dios, pero en cuanto a su actuación de naturaleza humana, así lo explica la Iglesia, era hombre. Y resucitó su naturaleza humana. Y resucitó y fue elevado al cielo su naturaleza humana. Es decir, su cuerpo humano, su vida humana, con personalidad divina, unida al Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, es una chulada. Un hombre que tiene personalidad divina, qué buenísimo, ¿verdad? Cosa más buena, pero en cuanto hombre, claro que la personalidad divina era necesaria. Era necesaria para librarnos del pecado, porque nos libró en su cuerpo de carne, pero si solamente fuera cuerpo de carne de hombre, se hubiera hundido en el pecado como todos los demás. Como todos los demás, incluida la Virgen María, porque la Virgen María fue redimida. Por lo tanto, a punto de pecado estuvo. Por un especial privilegio de Dios en el momento de su concepción, etcétera, el día de la Inmaculada. Pero esa fue la gran pelea entre los franciscanos y los dominicos durante siglos. Los franciscanos, es inmaculada. Y los dominicos, es redimida. Ha sido redimida. ¿Cómo se compaginan estas dos cosas? La Virgen es un ser humano. Por lo tanto, pecado. Como todo ser humano. Porque ha sido redimida. Jesucristo no ha sido redimido. ¿Por qué? Porque su carne purísima unida al Verbo desde antes de nacer, sencillamente nunca tuvo pecado porque tenía, digamos, una personalidad divina. La Virgen sí. La Virgen no tenía personalidad, no tiene personalidad divina. ¿Y entonces cómo? Pues el Papa Pío IX dio la solución. Es redimida, pero por un especial privilegio de Dios, y atendiendo a los méritos de su Hijo Jesús, fue preservada inmune de todo pecado desde el primer instante de su concepción. Por lo tanto, redimida, razón a los dominicos, y pura, razón a los franciscanos. También los dominicos sabían que era pura. Los dominicos también, porque la Iglesia entera, desde el siglo III o antes, hablaba ya de la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero la teología es la teología. es mujer, tiene que ser redimida. ¿Cómo se explica esto? La solución la tiene que dar la Iglesia. Ninguno de nosotros. La teología no puede dar la solución a eso. Porque era, digamos, un ¿cómo se dice? Un esto, que contradictorio. Un algo contradictorio. Pues bien, nosotros estamos aquí y yo quiero desde el primer momento pues subrayar tremendamente esta humanidad de Jesucristo para que le queramos también mucho como hombre y le queramos aquí, en este libro del Apocalipsis. Porque el libro del Apocalipsis va a hablar de Jesús hombre y del triunfo de Jesús hombre. Ayer por la tarde decíamos que la vigilancia, el estar vigilantes, no consiste en nada más que en unirse a Jesucristo hombre, en estar metido en su propio corazón, en su propia alma, en sus propios efectos, en tener cada vez más de Cristo. Es una vigilancia interior producida por el Espíritu Santo. No es una vigilancia tuya, activa, más o menos voluntarista. Yo voy a vigilar, no se me va a escapar un momento de mi vida, porque si se me escapa un momento de mi vida, a lo mejor llega en ese momento, en el momento que me distraje. Exactamente como, igual que yo ayer conduciendo. Igual. Como veía yo que andaba la cosa un poco rara y que me estaba atacando el sueño, pues me hice el propósito voluntarista de que me pellizco, hago lo que sea, muevo así los ojos y todo esto, y así no me duermo. Pues no me valió la vigilancia, me dormí. Y entonces esta vigilancia humana, que es nuestra, nos va a jugar la misma pasada que me jugó ayer el sueño a mí conduciendo. Que en el momento que nos vamos, que en el único momento que nos vamos a distraer, llegó el Hijo del Hombre y no estabas preparado. En el único momento. Eso es las consecuencias voluntaristas. Es como cuando vas conduciendo y siempre vas fijo. No voy a pasar de 120 o de 130. No voy a pasar de ninguna forma porque me echan una multa, 200, 300 euros y 2 puntos del carnet. O 3 o 4. Y todo el tiempo. Y en un momento te distraes un poco, 140. Dios. A ver si estaba aquí el chisme y me ha sacado la foto. Toda la vida siendo bueno, todo el camino siendo bueno, toda la carretera siendo fiel cumplidor de la ley, y en un momento que me distraje, la foto, la multa y la pérdida de puntos. Dios mío. Pues no. Esta vigilancia es mucho más gratuita, es mucho más descansada, es Dios el que te la crea dentro de ti, es la gracia de Dios. Por eso dice, os deseo gracia. Es la gracia de Dios que se mete en tu corazón y que vigila, simplemente uniéndote interiormente, no por tu fuerza y tu voluntarismo, sino por el don de Dios. Te une a este testigo veraz, a este jefe, a este que va el primero en la carrera, a este que supera todas las metas y en definitiva es el sentido más profundo de la historia. A él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos, amén, nos dice San Juan. Desde ahí nosotros podemos también decir amén. ¿A poco que el Espíritu Santo nos toque el corazón, decimos, gracias Señor, porque mi aventura de fe está salvaguardada en ti? En ti. Y desde ti, con tu gratuidad. Porque yo, y si fuera yo, seguro que en algún momento, después de ser tan bueno toda la vida, paso de 140 o de 150. Y me pilla la fotografía. Y me pilla la policía. Y entonces nos dice Juan, yo Juan, vuestro hermano, continúo un poquito, vuestro hermano y compañero de la tribulación, Es muy importante, como veis en el libro del Apocalipsis, la tribulación. La tribulación que produce la fe. La tribulación que produce el compromiso de fe. Que Jesucristo la va a vencer. Pero que aquí nos lo va a relatar. Y que nosotros lo vamos a vivir con él. Porque estamos inmersos en esa tribulación también. Lo diremos mejor. Yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Otra gran palabra del Apocalipsis, el testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros como a un hijo de hombre vestido de una túnica talar, ceñido el talle con un ceñidor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Es una maravilla esto. Este trocito es un poco como, si os dais cuenta, como cuando los profetas nos cuentan su vocación. Isaías nos cuenta en el capítulo 6 su vocación, Jeremías, que no quería ser profeta, Amós, que no quería ser profeta. Pues aquí nos cuenta un poco Juan esto. Un domingo, el día del Señor. Es en el único lugar del Nuevo Testamento donde se dice el día del Señor. De aquí viene el que nosotros celebremos el día del Señor, el domingo, por la resurrección de Jesucristo. La iglesia ya lo celebraba, pero el primer lugar donde se cita el domingo, que es día del Señor, Dominus, Dominicus, el día, un día Dominicus, un día domingo, un día del Señor, caí en éxtasis. Es decir, caer en éxtasis significa percibí en el Espíritu, viví en Espíritu. Vivir en Espíritu significa que no lo entendió con la cabeza, no lo entendió con vocablos, no lo entendió con una voz interior poderosa, profundísima, de Espíritu. Y hay voces interiores. Yo he tenido una vez una muy gorda. Fui a un grupo carismático. Me atacaron 10 o 12 señoras. A ver si haces esto, a ver si vienes, a ver si vas a la otra parte, a ver si esto. Que mi prima se está muriendo, vete a darle la unción, que si no sé cuántas. Mira, ya llegó un momento de agobio tan terrible. Y al final una señora me presentó a un no sé qué de ancianos que fuera a darle unas charlas a los ancianos. Y ya claro, me desbordó. Allí fui educado, pero después al salir a la señora tal me la cogí y vamos, la puse a caldo. Y después fuimos a cenar algunos cuantos y fue ella, digo, lo justo para que la siga poniendo a caldo a esta señora. Y en un momento dado saludé a una chica, mejor dicho, me saludó ella a mí. Era nueva, muy nueva. Y bueno, pues la atendí bien, le pregunté: ¿cómo te llamas? Lucía. Me saludaron otros tres o cuatro. Yo la tenía cogida del brazo. Y después de hablar con otros tres o cuatro, Lucía. Le volví a preguntar, Lucía. Y después, hasta tres veces le pregunté cómo se llamaba. Y después en la cena, claro, eso ya se me olvidó el nombre, se me olvidó todo. Con la riña de esta mujer. Pero se marchó muy pronto. O sea que no le pude rematar la faena. Y cuando fui a la cama me acordé de todo este proceso, de todo este problema. Y es esa cosa que me puse a hacer oración: Señor, si me recuerdas el nombre de la chica, no llamo por teléfono mañana a esta mujer poniéndola verde. Pero me tienes que recordar el nombre de la chica. Pues me lo recordó. En un momento dado sentí, pero ni en oídos ni en nada, pero en interior, con un bozarrón, con una cosa, Lucía, así como Lucía, una cosa que me quedé yo mismo espantado, porque ni había tenido ni he tenido después ninguna una cosa de esas así tan fuertes, interior. Desde ahí entiendo yo un poco esto. Desde ahí entiendo yo un poco que sería infinitamente más claro. Entiendo un poco lo que dice: en espíritu escuché una voz, nos dice San Juan, como de trompeta. Una trompeta no suele ser suavecita. Como de trompeta, que decía: lo que veas, escríbelo así, dentro, muy dentro. Seguro que se encogió. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi siete candeleros de oro. Y en medio de los candeleros, como a un hijo de hombre vestido con una túnica talar. Nos representa a Jesucristo. Vio a Jesucristo, el hijo del hombre, que él tantas veces se considera a sí mismo como hijo de hombre. Vestido a la manera sacerdotal, como en una liturgia, porque este libro tiene mucho de liturgia. Es decir, vestido con una túnica talar y ceñido al talle, un ceñidor de oro, como los sumos sacerdotes.